Porque vemos en la pantalla, en el monitor que tenemos en la radio, Obras Públicas dice presente nuevo proyecto de ciudad. Está muy lindo, ¿no? Está muy linda la maqueta. Me hace acordar a la maqueta de San Martín cuando la presentaron que iban a hacer un superestadio. Y bueno, sigo igual, ¿no? En la época que estaba otra gente ahí, bueno, conocida, ¿no? De unos hermanos que fueron famosos en su momento, ¿no? Bueno, bueno, queda para las fotos y demás, ¿no? Le doy la bienvenida a ella, es candidata a legisladora en la provincia de Tucumán por la sección electoral oeste, la doctora Estela Maris Córdoba. Estela, ¿cómo le va? Bienvenida nuevamente a los estudios de la radio. Un gusto tenerla.
Buen día, Miguel. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muy contenta de estar acá conversando con vos y en este espacio tan lindo.
Bueno, se viene algo muy importante, ¿no? Se viene la parte final ya, la recta final de esta campaña. Y observamos lo que significa para todos ustedes todo esto, ¿no? Esto que es el diálogo, pero también observamos la expectativa de todo. Bueno, ¿cómo están trabajando desde Proyecto Popular en una zona electoral grande como es la del oeste, ¿no? De Tafí del Valle hasta La Cocha, ida y vuelta, ¿no? Es muy largo el territorio.
Sí, con mucha militancia, no hay otra forma. La sección oeste, como lo decías, es una sección muy extensa que abarca 11 municipios y 43 comunas, que va desde las Talitas, o desde los Nogales, mejor dicho, hasta más allá de Juan Bautista Alberdi. Uh-huh. Así que la estamos trabajando con mucha militancia, llevando nuestra propuesta, caminando, conversando con la gente. Ayer hemos estado haciendo un recorrido bastante lindo. Uh-huh. Hemos ido a dos reuniones en Alpachiri, hemos ido a Trinidad, después a Concepción, y por último hemos terminado en el barrio Concepción 2, donde la verdad que he tenido un encuentro muy lindo, de esas cosas que te generan mucha satisfacción. Uh-huh. Porque digo que era un encuentro como no político, porque era un encuentro con unos vecinos del barrio Concepción 2, que es un barrio en el que yo me esforcé mucho por terminar y entregar cuando estuve en el Instituto de la Vivienda. Uh-huh. Entonces, bueno, los vecinos me han esperado haciendo una comida donde cada uno aportó algo. Uh-huh. Bueno, me hicieron también un lindo obsequio de recuerdo, que fue la foto de aquel momento cuando yo los convoqué porque se firmaba el contrato para que se termine la obra. Uh-huh. Y bueno, son cosas muy lindas porque son cosas que te quedan para toda la vida. Es decir, que hayas podido ayudar a que esas familias que habían esperado con tantas ansias y tanto tiempo tener una casa hoy, me hagan un reconocimiento, es decir, tengan por mí un aprecio. Uh-huh. Son cosas muy lindas que te deja esta vida política.
Qué lindo, qué importante. Bueno, y usted viene desde hace mucho tiempo. Vamos a recordar, a ver, yo estaba, primero le hago una pregunta, porque ya están aquí.
Los años no son tan importantes, digo, ¿no?
No, voy por esto, voy por ¿qué quiere tomar? Porque nosotros siempre metemos cafecito cortado.
Bueno, sí, un cortadito, pues.
Un cortadito, ¿eh? ¿Y José? Bueno, un cortadito en jarra y una agua mineral. Ya, esto es radio en vivo. Yo decía, usted comenzó muy joven. Fue la primera interventora y luego intendenta de las Talitas, ¿eh? Habla a las claras de que usted viene desarrollando una importante tarea desde el punto de vista político. Conoce el territorio, Estela, ¿eh?
Sí, lo conozco bastante. Sí, la verdad que haber sido la primera mujer intendenta en Tucumán y la primera intendenta electa de las Talitas es, digamos, como uno de esos pergaminos que uno los disfruta toda la vida. Uh-huh. Y he sido yo siempre muy feliz ejerciendo mandato en las Talitas. Uh-huh. Y he aprendido mucho a partir de ahí. Yo soy una agradecida de toda la gente de las Talitas porque pienso que ahí he aprendido lo que era verdaderamente la política y lo que es la realidad, porque fui muy tiernita, como quien diría.
Fue muy joven.
Muy jovencita, muy jovencita, y aprendí muchas cosas, y todo lo que ahí aprendí me ayudó también a poder tener después una carrera política. Inclusive me ayudó a ver mis limitaciones y a poder tratar de mejorar mi capacitación para ser más útil. Por ejemplo, yo soy abogada y procuradora, pero cuando estuve al frente de la intendencia de las Talitas, Empecé a estudiar más cosas, una carrera de posgrado. Hoy tengo un título de magíster en dirección y control de gestión pública. Y lo inicié justamente porque me parecía que necesitaba más formación para ser más útil y aportar más. Así que, bueno, hoy creo que estoy preparada para representar a las mujeres tucumanas en la legislatura.
Bueno, corríjame si me equivoco, usted ya fue legisladora.
Sí, yo ya fui legisladora dos veces.
Sí, dos veces. Bueno, está la posibilidad de una tercera vez con proyectos muy importantes. Pero, a ver, ya vamos a estar con la parte nueva de Estela. Digo, nueva en cuanto a los proyectos y demás para la elección de dentro de una semana prácticamente, ¿no? Me voy a algo muy importante. Se habló mucho, y hasta los opositores hablan muy bien. Primero decían, no, esto no es así. Después, cuando llega Cristina Kirchner, no, el mejor fue Néstor. Y usted fue la principal impulsora de la llegada de Néstor Kirchner a Tucumán. También tiene dentro de sus pergaminos todo esto, ¿no? Porque usted fue la primera, y en varias charlas que tuvimos, decíamos, cuando muchos ni siquiera sabían cómo se escribía el apellido Kirchner o bien cómo se pronunciaba, usted ya apostaba por este hombre que había cambiado el sur argentino y que de pronto llega para recuperar, primero para, digamos, restablecer, ordenar, recuperar y levantar a Argentina, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que me alegro que Miguel, te acuerdes de eso. La verdad es que yo no puedo seguir, digamos, un proyecto político si no creo en quien lo conduce. Y en aquel momento era un momento muy difícil porque la gran mayoría del peronismo lo seguía apoyando a Carlos Menem, que iba por la RERE.
Sí, sí.
Y éramos pocos los que decidimos que teníamos que buscar otro rumbo. Y me acuerdo una linda conversación con el ex gobernador Julio Miranda, en la que él me decía justamente eso, que yo estaba un poco equivocada, que me iba a quedar aislada, porque todos estaban con Carlos. Y yo le dije aquella vez, con mucho cariño, porque siempre nos hemos tratado con muchísimo cariño, yo guardo un gran recuerdo de Julio Miranda, yo le decía, mirá Julio, yo creo que Néstor sabe hacia dónde tenemos que ir, que acá hay que dar un cambio de rumbo tremendo porque es lo que la gente necesita y tenemos que volver a la política de realmente de las bases doctrinarias del peronismo, a la justicia social, al estado de bienestar, a todo lo que significa resolver la desocupación, devolver la dignidad a la política de derechos humanos, recuperar el patrimonio del Estado. Y eso es lo que pasó. Por eso el gobierno de Néstor Kirchner fue un gobierno que tuvo tanto apoyo popular y que despertó de vuelta el interés para creer en política de muchos sectores que no estaban involucrados y de la juventud. Porque cada acto de gobierno de Néstor Kirchner era un acto de coherencia con su propuesta y de dar respuesta a un problema que la gente tenía. Si yo pienso hoy, yo me acuerdo algunas anécdotas que son muy ilustrativas.
A ver.
Yo me acuerdo que antes del gobierno de Néstor Kirchner, cuando hacíamos campaña, decíamos, que, refiriéndonos a la política de Domingo Cavallo, que había muchas personas que eran consideradas viejas para trabajar y jóvenes para jubilarse, porque era un sector etario que estaba en una nebulosa y fuera del sistema.
Claro.
Hoy esas personas, después de todos aquellos años, pero en aquellos años, se incorporaron al sistema. Son los 3,5 millones de personas que se pudieron jubilar con distintos tipos de moratorias y que hoy son jubilados, ya no son excluidos del sistema.
Claro.
Puede que alguno sea jubilado de la mínima, pero ya tiene un beneficio social.
Claro,
porque
claro.
Había muchas personas que estaban en la nebulosa, algunos que habían trabajado en forma privada y nunca les habían hecho los aportes, cosas que era, digamos, responsabilidad de sus empleadores.
¿Sí?
Mucha gente que había sido despedida en la época de las privatizaciones que hizo el gobierno de Carlos Menem. Entonces, la política de Néstor Kirchner como política de Estado, yo creo que alguien puede señalar algún error o algo que no le haya gustado, pero creo que nadie discutir que haya sido una época de bonanza para el pueblo argentino, para todos los sectores sociales, no solo para los que menos tienen, no solo para los que consiguieron un trabajo, para los que podían pagar la factura del servicio público o de la luz o del gas, o para aquel que se podía ir a unas pequeñas vacaciones, sino también para el sector empresario, para el sector agroexportador. Todos vivimos mejor en la etapa del primer gobierno de Néstor Kirchner y del primer gobierno de Cristina Kirchner.
Uh-huh. Ahora bien, Estela, y de pronto se encuentra uno con algo muy importante. Se toma la decisión, primero lo del ALCA, decirle no al ALCA, George Bush y demás, aquella famosa foto de Néstor poniéndole la mano en la rodilla a George Bush, que es toda una historia que lo vamos a contar después, porque si no sería largo, lo vamos a alargar. La decisión de pagar la totalidad de la deuda externa. Se consigue un país desendeudado, más allá de otras cuestiones con el Club de París y demás, pero se lo quita el Fondo Monetario Internacional de encima a Argentina.
Bueno, esa fue una gran decisión política, una gran decisión política de Néstor Kirchner, que fue aplaudida, yo creo, por no solo por toda la dirigencia política, sino por todo el país. Y bueno, lamentablemente el gobierno de Mauricio Macri fue el que trajo de nuevo el Fondo Monetario a la Argentina, y a partir de ahí la toma de la deuda y el condicionamiento por varias generaciones de nuestra economía. Todo lo que hoy estamos viviendo, las personas que se informan, que investigan, tienen que saber que es en gran parte la consecuencia del mal manejo económico que se hizo del país en la época de Mauricio Macri, donde no solamente se tomó deuda, se dedicó la economía del país para favorecer la especulación financiera y para acrecentar la fortuna de los que más tienen, de todos aquellos que podían acumular LELIX o comprar dólares a un valor que sabían que por cómo venía la cosa iba a terminar subiendo. Sí. Ha sido una etapa de un manejo económico que ha provocado muchísima desigualdad en la Argentina, y que es una desigualdad que hoy todavía la venimos arrastrando y que el gobierno nacional nuestro no la ha podido todavía resolver, porque además de arrastrar la deuda, de arrastrar los acuerdos con el Fondo Monetario, también le ha tocado vivir la pandemia, la guerra y la sequía.
Sí, todos juntos. Le doy tiempo para que endulce allí el cortadito. Y recién yo la escuchaba muy atentamente sobre lo que significó esta decisión de Néstor Kirchner. El regreso del Fondo Monetario Internacional por uno de los corruptos más importantes de la historia, y va a quedar así en la gestión de Mauricio. Pero, en definitiva, también hay algo muy importante que tiene que ver con la actualidad. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó con los 45.000 millones de dólares? ¿A dónde fueron a parar? Esta es la pregunta, ¿no?, que nos hacemos todos. ¿Dónde fueron?
Y sí, fueron fugados a la sociedad offshore, a los paraísos fiscales, fueron afuera, ustedes saben que hay mucha gente que participó del gobierno de Mauricio Macri, que está vinculada a todas las sociedades offshore, que viven más tiempo en Nueva York o en Washington que en Argentina. Fue un gobierno para concentrar riqueza en los que más tienen.
Sí, sí, sí.
Simplemente no tocaron los programas sociales, los que se llaman planes sociales, para poder hacer todo lo otro que querían hacer. Pero eso está a las claras, digamos, el desfinanciamiento y la fuga de capitales de la Argentina hacia el exterior y la transferencia de recursos desde la gente más humilde hacia los más poderosos. Es una cosa evidente.
Sin duda. Ya hablamos de la lista de Proyecto Popular de Estela Maris Córdoba. Quiero tocar dos temitas más todavía en el ámbito nacional. Aprovecho porque ella es una referente, además, conocedora de la política. Yo hacía referencia y escuchaba ayer a la conferencia de Rodríguez Larreta, ¿no? Muy, muy pobre desde el punto de vista de las preguntas, todo era en centro, más o menos, para, utilizando un término futbolístico, todo era en centro para que él se luzca, nada más. Bueno, allá mis colegas con su forma de trabajo. Pero uno observa la total descaradurez de este candidato, ¿no? Dice, yo quiero hacer un gobierno federal, cuando él fue el que recibe un incremento de la coparticipación que no le correspondía en el gobierno de Mauricio. En el gobierno de Alberto Fernández, el presidente actual le devuelve a las provincias lo que le correspondía. Y después los amigos de la Corte Suprema de Justicia que tienen ellos, le vuelve a dar un incremento en la coparticipación. Le quita plata a las provincias, a todas, no tan solo a Tucumán, y viene y se pone el traje de federalista. Dice que el kirchnerismo es el culpable cuando el kirchnerismo es el que lleva, cuando en realidad es el frente de todos, ¿no? No es solamente un sector del kirchnerismo. Además, Estela dice esto, pero también ya anunciaron que van a buscar privatizaciones, van a buscar reforma laboral, que puede incluir quitar la indemnización para que lo corran a todos. Van a buscar la reforma jubilatoria, volverían a las AFJP, bueno, un programa que ellos ya vienen anunciando, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que sería muy infantil creerle algo a Rodríguez Larreta, porque usted mismo lo está diciendo con pequeñas anécdotas. Él se ha pasado todo este tiempo tratando de perjudicar a las provincias argentinas, tratando de llevarse los fondos con, por supuesto, el consuno y la complicidad de la Corte Suprema de Justicia, que ha perjudicado el federalismo en cuanto a la administración de los recursos. Y bueno, por eso digo, es como infantil creerle algo a Rodríguez Larreta. Si uno a mí me toca por mi nueva tarea en Nación Bursátil viajar frecuentemente a Buenos Aires, y cuando uno conversa con la gente, y bueno, no hay nada que haya sido en beneficio de las grandes mayorías populares. Todos son proyectos de obra con privatizaciones, obras que no están pagadas, como por ejemplo esa famosa obra que se ha hecho cerca de Puerto Madero, que tiene que ver con un tipo puente bajo, digamos, una vía,
el paseo del bajo,
que son obras que todavía están adeudadas porque no se las han pagado completamente a las empresas que las han realizado. Es decir, que eso es una mentira. Yo creo que hay en la Argentina una gran necesidad de un debate político real sobre los programas de gobierno que cada uno quiere llevar adelante. Uno lo puede ver como un hecho de relato histórico, pero si uno se pone a pensar en aquel viejo debate entre Macri y Daniel Scioli, todo lo que en aquel momento Daniel Scioli decía que Macri iba a hacer, lo hizo. Dijo que iba a tomar deuda y la tomó, dijo que iban a aumentar las tarifas y aumentaron, dijo que iba a endeudar a la Argentina y la endeudó, es decir, dijo que iba a hacer negocios propios con la plata de los argentinos y lo hizo. Entonces, yo creo que lo que nos hace falta también es que nos involucremos más en la información verdadera, en la investigación, porque estamos viviendo un momento comunicacional de mucho aturdimiento a través de las fake news y de las redes sociales.
Sí, sin duda.
Como usted sabe, en las redes sociales, de acuerdo a los estudios técnicos que hay, siempre los comentarios que son generadores de odio o negativos tienen mayor impacto que los comentarios que son positivos.
Claro,
digamos.
Claro.
Así como si usted mira la pantalla de alguna plataforma virtual, ¿qué vende más? ¿Las películas y las series de asesinatos, de intrigas, de terror o las de amor?
Claro. Sí, sin duda. Sin duda,
sin duda todo lo que exacerba la morbosidad, sí, llama la atención.
Sí,
bueno, en la política pasa lo mismo. Es mucho más fácil hacer cosas que generen, que enojen a la gente, que generen odio, antes que hacer verdaderas propuestas.
Claro.
Y creo que es un deber y una responsabilidad de la dirigencia política, entre la que me incluyo, tratar de reencauzar el debate político hacia lo que verdaderamente son decisiones de Estado, de las cosas que afectan a la gente, sobre la salud, sobre la educación, sobre el trabajo, sobre el medio ambiente, sobre las nuevas tecnologías, sobre la inteligencia artificial, no sé, sobre todo lo que forma parte de este mundo nuevo en el que vivimos.
Bueno, usted recién habló de películas. Hay una trilogía muy famosa que se llama Volver al Futuro. Y no es necesario que nos subamos al DeLorean con el Dr. Brown y con McFly. sino que hagamos un pequeño ejercicio de memoria. 2001, 2000, la Alianza se nutre de los que hoy son los paladines de lo nuevo, ¿no? En ese helicóptero estaban, además de la Rúa, que es una persona que estaba enferma, y nos vendieron otra imagen, pero no es corrupto como el que estuvo antes, hay cosas distintas, uno estar enfermo como estaba de la Rúa y otro que lo manejaban y otro un corrupto.
Bueno, no nos olvidemos de la Banelco, ¿no? Que pasó en el gobierno de la Rúa.
Claro, pero además hay que subirlo en el helicóptero a los que estaban ahí. Rodríguez Larreta era funcionario de la Rúa. María Eugenia Vidal era funcionaria de la Rúa. La ministra de Trabajo que le quitó...
el 13% a los jubilados.
Patricia Bullrich. Todos esos se reciclan. López Murphy, Domingo Cavallo, que todavía tienen el descaro de hablar. Bueno, y llegaron todos estos a este año, a 2023, de la mano de la derecha de Mauricio nuevamente, y aparecen como lo nuevo. Pero hay que recordar eso, ¿no? Que tanto daño le hicieron a la República Argentina. Bueno, la última del ámbito nacional y yo voy al ámbito provincial. ¿Qué va a pasar con el Frente de Todos? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Ahora habrá interna, no habrá interna? Bueno, usted está ahí en la cocina.
No estoy en la cocina.
Bueno, cerca,
No, pues soy una dirigente intermedia, digamos, del peronismo.
¿Conoce cosas que por ahí los otros no conocen?
Me acabo de entrar por la radio, por ejemplo, porque no había visto anoche información, estuve recorriendo el interior hasta muy tarde, que Gustavo Silvestre confirmó que Cristina Kirchner va a ser candidata en las PASO.
Sí.
La verdad que me sorprendió y, bueno, es un hecho político importante porque, bueno, eso ya significa que hay un proyecto político que está en marcha. Hay que ver quién está pensado que la acompañe o que sea su compañero de fórmula. Hay que ver
cuál será el orden también.
Bueno,
hay que ver, ¿no? Pero hay varios, ¿no?
Yo interpreté que se presenta como candidata a presidenta.
Presidenta, ¿no? Pero bueno, usted sabe que...
Yo creo que si ella se presenta no tiene otra opción que ser candidata a presidenta, porque los liderazgos no se trasladan y eso de decir, bueno, que como pasó con Alberto, ya vemos que no ha funcionado. Entonces yo pienso que los liderazgos no se trasladan. Y si ella considera que es quien tiene que liderar, bueno, ella tendrá que encabezar. Hay que ver cuál va a ser, si se va a presentar alguna otra fórmula en las PASO para competir. A mí me parece que lo que el peronismo tiene que hacer es sintetizar una propuesta hacia la gente, para que la gente sepa qué nos espera de acá en adelante. A lo largo de la historia argentina, las crisis profundas, las crisis difíciles, siempre las resolvió el peronismo. Sí. Lo que hoy es Juntos por el Cambio, que es un rejuntado de gente de derecha y del radicalismo que se ha vendido, que ha vendido, digamos, sus bases originales, sus banderas. Ellos han sido todos parte del gobierno de la Rúa, que ha sido uno de los últimos grandes fracasos, como usted lo mencionaba.
Y fracasó con Mauricio de vuelta.
Entonces, yo creo que a lo largo de la historia, más allá de la afiliación política que tenga cada uno, si lo analizamos objetivamente, siempre ha sido el peronismo el que ha logrado superar las crisis. Yo lo he vivido de manera casi personal en el 2001, cuando se fue de la Rúa. Hubo un dirigente que no es muy recordado a veces, que para mí es una de las personas que puso el mayor equilibrio en el momento, en esa semana donde tuvimos 7 presidentes, que fue Eduardo Camaño. Un hombre absolutamente democrático que en ningún momento se tentó con quedarse sentado, por ejemplo, como presidente, que lo podría haber hecho, porque después del presidente del Senado era la autoridad que seguía en caso de acefalía. Y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de todos los partidos en ese momento, creo que fuimos el elemento para aportar el equilibrio y que no se desmadre la democracia en la Argentina.
Es cierto.
Entonces, yo creo que por más enojo que puede haber a veces con las cosas que no salen bien, está claro a lo largo de la historia que el gobierno peronista es siempre el que ha podido timonear para superar las crisis. Así que hoy, que creo que también estamos en un estado crítico, por sobre todas las cosas con la economía, creo que lo que el peronismo tiene que hacer es sintetizar un proyecto de país hacia el futuro y decirle a la gente qué vamos a hacer con la economía, qué vamos a hacer con el trabajo, qué vamos a hacer con la educación, porque eso es lo que va a generar seguridad para apoyar a alguien. Ya no se trata de una cuestión de nombre, sino de un programa.
Claro.
Creo que, bueno, Cristina, ya sabemos más o menos, digamos, qué pensamiento representa. Habrá que ver con quién se alía para ir en esa fórmula, y veremos también si hay alguna otra fórmula que le haga frente en las PASOS. Y bueno, me parece que es un mecanismo saludable y que si se dan las PASOS en esta ocasión, sí se va a dar la alternativa de que el que gana conduce y el que pierde acompaña.
Claro, un viejo axioma. Ahora bien, A ver, yo siempre pienso y lo digo, ¿no? Cristina siempre saca, tiene un as, varios ases, en realidad, bajo la manga, saca y desestabiliza a la oposición y provoca la sorpresa dentro del propio peronismo. Habrá que ver, como dice usted, ¿no? Porque hay otros candidatos, Daniel Scioli, que siempre tuvo una buena imagen. Yo creo que, a ver, en la primera parte le quitaron el apoyo, en la segunda ya cuando veían que la cosa se complicaba y lo apoyaron, estuvo cerquita ahí de ganar. Sergio Massa, se habla de propio Mansur, se habla de Pedro, bueno, se habla de varios quienes serían también unos presidenciales. Habrá que ver, ¿no? ¿Qué es lo que sucederá, ¿no?
Habrá que ver. Por ahora es un final abierto. Yo creo que en el caso de Juan Mansur está totalmente abocado a que el peronismo triunfe el 14 de mayo, ya faltan poquitos días. Creo que es un dirigente que tiene un posicionamiento muy importante y que todavía tiene y guarda posibilidades de formar parte de alguna de las fórmulas. Uh-huh. Creo que el resultado del 14 de mayo también va a ser muy importante para fortalecer esa posibilidad.
Sin duda. Bueno, ahora la llevo al ámbito de la campaña suya, ¿eh? Porque ella vino por esto, pero es una tentación siempre hablar con Estela porque son de los pocos políticos que uno puede hablar sobre diversos temas, saben. Y esto se lo digo, no es porque esté usted, sino
gracias,
se lo digo,
muchas,
¿no?
Gracias.
Siempre lo he dicho. Bueno, ¿cómo marcha Proyecto Popular? ¿Cómo están el trabajo? Usted me lo dijo en la primera respuesta, el diálogo con la gente y demás. Pero ¿quiénes la acompañan en esta posibilidad política, Estela?
Yo diría en esta patriada, porque siempre a nosotros nos toca el gran desafío
de competir
con compañeros que tienen grandes estructuras. Lo lindo es eso, digamos, que nosotros participamos como una corriente más, digamos, dentro del peronismo y vamos acompañando la fórmula de Osvaldo Jaldo y Juan Mansur para la gobernación y la vicegobernación. Y lo folclórico, digamos, un poco de esta etapa es que la competencia parece ser entre las diferentes listas del peronismo, ¿no? Por eso digo, para nosotros es una patriada y un desafío porque, bueno, no he sido convocada para las listas oficiales, entonces teníamos que tomar la decisión de qué hacer y decidimos acompañar este proceso electoral, acompañar a la fórmula de Osvaldo Jaldo y Juan Mansur desde nuestra propia lista y desde nuestra propia propuesta. Uh-huh. Tiene un sello muy importante la lista de Proyecto Popular, la 162, porque soy la única mujer que va encabezando una lista en la sección oeste. Uh-huh. Y una de mis banderas y de las banderas de todos mis compañeros es la de que podamos lograr en Tucumán la paridad de género. Pero antes de entrar en eso, yo sí quisiera compartir quiénes son mis compañeros de lista, porque les debo un gran afecto y un gran compañerismo por este acompañamiento. Somos un equipo. Me acompaña en segundo lugar Josep Saleme, que es un empresario importante de Concepción, que ha sido también ya legislador, hemos sido colegas en otro momento. Me acompaña también Claudio Pose, que es un dirigente del departamento Río Chico, de la zona de Aguilares. Me acompaña Noelia Rodríguez, que mucha gente la conoce más por su actividad deportiva, porque es una biker muy conocida. Una mujer que tiene muchos triunfos en el deporte. Me acompañan también gente muy joven, como Nicolás Escacena, que es un compañero de mucha militancia. Leo Gatti, que es un joven de un gran entusiasmo, que trabaja mucho en la zona de San Pablo, de Manantial, un entusiasta dirigente de la juventud peronista. Y después, bueno, me acompañan muchos compañeros más, pero la lista tiene muchos nombres. Y
estos
no
son
tienen,
los principales,
sí,
¿no?
También me acompaña un dirigente histórico del Proyecto Popular, que es Alfredo Abreu en Famaillá, que también va a ser candidato a concejal, que es, digamos, un compañero también entrañable. Así que, bueno, nosotros tenemos un gran desafío por delante, porque indudablemente nuestra estructura política es muy diferente a la de las listas oficiales, donde están aliados intendentes, legisladores, comisionados comunales, y en el caso nuestro es como que todos vienen desde el llano. Claro. Sin embargo, estamos teniendo una muy linda presencia en todas las ciudades del oeste, y creo que tenemos una gran propuesta. La primera de ellas tiene que ver con que Tucumán es una de las dos provincias argentinas en la que no se ha hecho realidad todavía la paridad de género en la participación política. Claro. A pesar de que es una ley que está aprobada en el año 2017, solo Tierra del Fuego y Tucumán son las dos provincias que no tienen aprobada la ley de paridad de género. ¿Y por qué es importante, Miguel, esto? No solo para las dirigentes políticas, sino es importante para la sociedad en general y en particular para las mujeres. Porque, por ejemplo, en todas las otras listas de la sección oeste, las mujeres van en el tercer lugar. ¿Qué significa esto? Que si esas listas sacan solo dos bancas, no va a haber mujeres en la legislatura.
Claro.
Así como no hay, desde hace dos periodos, concejales mujeres en Yerbabuena. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos una ley de paridad de género donde el cupo sea 50 y 50, porque de esa manera vamos a favorecer que lleguen más mujeres a los espacios de decisión. ¿Y por qué tienen que llegar más mujeres a los espacios de decisión? Porque somos el 52,8% de la población y en todos los ámbitos de la vida estamos presentes haciendo nuestro aporte. Claro. En la casa, en el trabajo. Yo me pregunto, cuando hay problemas con los chicos en las escuelas, ¿quiénes son las primeras que van?
Las madres.
Sí, las mujeres, las madres, abuelas. Si nos cortan el agua, ¿quiénes son las primeras que salen a protestar?
Las mujeres. Sí.
Si nos asaltan y somos víctimas de la inseguridad en la calle, ¿quiénes son la mayoría de esas víctimas?
Las mujeres.
Entonces, hay que legislar y hay que preparar las herramientas del Estado para tratar de mitigar todas las inequidades y todas las desigualdades que tenemos en el mundo actual. Recién hablamos, por ejemplo, de una compañera de lista que es deportista.
Sí.
Porque estamos trabajando y hablando sobre todos los diferentes niveles de desigualdades. Y, por ejemplo, ¿sabía usted que en algunos deportes, en una misma categoría, hay un premio diferente en monto para los hombres que para las mujeres?
Ah, no sabía eso.
Porque la copa que le entregan al hombre tiene un tamaño diferente a la que le entregan a la mujer. Y le voy a decir algo que pasa desapercibido, porque esto tiene que ver, digamos, con una cuestión también cultural, de avance cultural. Por ejemplo, yo he sido jugadora de hockey, mi hija lo es, tengo un club que amo, que es Universitario, pero ¿cómo se llama ese club donde hay una gran cantidad de mujeres que juegan el hockey?
Universitario
Rugby Club. Entonces, esta es una cuestión cultural. La mujer ha avanzado muchísimo en muchos espacios, pero culturalmente tenemos que seguir trabajando por la transformación. Y por eso es importante la paridad de género en la participación política. Porque si la voz de la mujer no está en la legislatura, todas esas realidades no se ven. Yo le voy a dar un ejemplo.
A ver.
Según el censo del año pasado, el 30% de los hogares tucumanos están al frente o a cargo de una mujer jefa de hogar, de una mujer que está sola, porque es madre soltera, porque está separada, porque fue abandonada, porque sufrió violencia, por diferentes circunstancias. Sin embargo, ese 30% de mujeres que se tienen, que usted las ve a veces A veces veo mujeres que van en la moto cargada con 3 hijos llevándolos a la escuela. Esas mujeres no tienen leyes que reflejen su realidad para protegerlas. Por ejemplo, si el 30% de los hogares tucumanos están a cargo de mujeres jefas de hogar, el 30% del cupo de las viviendas que entrega el Estado tiene que ser para las mujeres jefas de hogar. Entonces yo quiero que por ley establezcamos que el 30% de las viviendas que el Estado subvenciona sean para las madres jefas de hogar, porque uh-huh. eso reflejaría la realidad.
La igualdad también, sin duda a dudas. Sí, sí, sí.
Hay otros temas que son de estricta justicia social, como por ejemplo el tema de cómo ha crecido en nuestra realidad, cuando hablamos de las inequidades, cómo ha crecido en nuestra realidad el trabajo informal o el trabajo en negro. Uh-huh. Hoy casi el 50% de las trabajadoras y los trabajadores son trabajadores informales, están en negro o en la economía popular. Hasta que yo llegué al Instituto de la Vivienda, no tenían acceso a la vivienda. Yo recibí a los trabajadores canillitas, a los vendedores ambulantes, a los peones de taxi. Hablé en su momento con el gobernador Mansur, después con el gobernador Jaldo, y por estricta justicia social se firmaron convenios y ya se otorgaron por convenio casas a los trabajadores de esos grupos informales. Uh-huh. Pero yo qué quiero, que ese derecho universal del acceso a la vivienda sea para todos los trabajadores y las trabajadoras informales por ley. Uh-huh. Estamos pensando también en la necesidad del empleo joven. Estamos tomando como ejemplo la ley que se aprobó en Neuquén en noviembre del año pasado, que es una ley de empleo joven que promueve ventajas fiscales para las empresas que tomen trabajadores entre 18 y 35 años. Uh-huh. En Neuquén está funcionando muy bien porque las empresas tienen durante un año ventajas fiscales que les permiten mejorar su planta de personal, y esa es una respuesta para el sector de la población que es al que más le cuesta conseguir trabajo. Estamos pensando también uh-huh. desde el ámbito de la educación. Uno cuando recorre el interior, hay muchos lugares desde donde la gente se queda frustrada uh-huh. porque tiene vocación de estudiar y no puede.
Claro, porque no hay, y trasladarse es muy caro.
Porque, por ejemplo, alguien que se viene desde Concepción hasta acá tiene que gastar más de 1.100 pesos por día.
Sin contar lo que tiene que
sin
pagar.
Sin contar todo lo demás, la alimentación, demás. Si se tiene que quedar en un lugar. Sí. Entonces, así como hay tanta gente que puede estudiar por internet en forma privada, en las universidades que dan carreras virtuales o semipresenciales, sí, sí. nosotros queremos la conformación de una universidad pública, virtual y gratuita, para que la gente del interior pueda estudiar por internet, pero en una institución pública y gratuita, como debe ser la educación que provee el Estado. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque también nos va a llevar a que tengamos que mejorar toda la red de conectividad hacia el interior de la provincia, llevar la fibra óptica, mejorar tecnológicamente la conectividad de Tucumán hacia el interior, para que se pueda verdaderamente estudiar, porque para estudiar hay que tener una buena señal de
claro,
internet.
Claro, sin duda. Bueno, interesante los proyectos, Estela. Bueno, está la posibilidad entonces, una de las listas que trabaja con la fuerza de los dirigentes, muy a pulmón, hay grandes estructuras, bueno, que hay cada uno con sus proyectos, pero bueno, queremos tenerla, queremos conocer sus proyectos y bueno, y sobre todo también volver a charlar con ustedes, le digo, ¿no? Y lo reitero, lo digo y lo repito como dice una canción. Nos gusta conversar con ustedes, porque hablamos
bueno,
de todos
también.
Los temas, hablamos de todos los temas. Pero indudablemente hoy la atención está centrada en lo que es la política ya en la provincia de Tucumán. Éxitos para Proyecto Popular, Estela.
Bueno, muchas gracias Miguel, gracias por invitarme. Y bueno, me faltó hablar de la ley de los acoples, que también creo que las tenemos que modificar. Así que para la próxima charla.
Puede venir la semana que viene, cuando quiera.
Bueno, muchas gracias.
Tiene que venir antes del jueves, ¿no?
Sí, por supuesto.
O si quiere venir temprano, el viernes a las 6, porque hasta las 8 podemos hablar.
Ah, bueno. Bueno, ya lo vemos. Bueno. Vendremos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias. Bueno, la doctora Estela Maris Córdoba, en la mañana de la radio, aquí en la Metro, en la 89.1. Bueno, ya sabés, la propuesta de todos los sectores está en marcha, ¿no? A través de lo que es esta propuesta, que tiene Proyecto Popular. Es muy interesante lo que dijo. Los proyectos, me quedo, bueno, más allá del tema de lo que ella siempre le ha dado especial énfasis en lo de la mujer, que todos estamos de acuerdo, pero me sorprendió y me llamó la atención lo que sería para todos, esta colectividad.